Si siempre nos hace falta esta sección, visto lo visto y lo que estamos oyendo, hoy más que nunca es preciso un poquito de glamour. Y es que frente a los disgustos, los vaivenes de la vida, frente a las agresiones y en los enfrentamientos, nada mejor que la elegancia, una sonrisa y ese saber estar. Para garantizarnos en fin de semana todos estos estupendos ingredientes, contamos siempre con la presencia de Carmen Lomana. Muy buenos días,
Carmencita. Muy buenos días. Qué vida te pegas cuando no estás en La Rioja, estás en Granada. ¿Y qué razón tienes?
Cuando no estamos en Canarias, estamos en Teruel. Sí, es que realmente somos afortunados.
Oye, lo que estabas comentando, Yolanda Díaz, de verdad es insoportable las cosas que dicen. Ayer estuve yo escuchando una televisión, vamos, escuchando y viendo, y yo decía, no es posible, esto parece, pero una dictadura, no por nada, por cómo hablaban, cómo mentían y cómo cambiaban todo.
Con los resultados, con el fiscal general de España,
hombre, por favor.
Hay un matiz, la que dice literalmente, leo lo que acaba de decir, hace 18 minutos ha salido la noticia, hay una parte de la judicatura, afirma Yolanda Díaz, que quiere hacer caer al mejor gobierno progresista que tenemos en España, se ha condenado a un hombre inocente, hombre,
qué horror.
Esto,
mira, es que hay que
graves,
ser, pero ella,
vicepresidenta,
cada vez que habla, dice una barbaridad y se ha ganado la fobia de más de medio España, porque es que no tiene rigor en lo que dice. Claro, se viste de niña bien, se viste de niña bien de serrano, pero en el fondo es lumpen, es una comunista de lo peor y le sale.
Bueno. Pero bueno, yo ya ni entro ni salgo. Yo lo
no,
que digo
pues
es
yo
que una
sí
vicepresidenta
entro, yo sí entro.
Tiene responsabilidades, claro, con relación a sus acusaciones en cuanto a la separación de poderes. Ahí queda la cosa. Bueno,
es que eso lo pueden denunciar.
Tenemos en el estudio a Alpeli, creo. Buenos días,
sí,
Diego.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. También a Paulete, a la que hemos seguido espléndidamente antes.
Hola, hola.
Paulete, haznos la descripción de cómo va la Lomana, que es que esto
sí,
es fundamental
cada sábado. Yo.
A ver, vamos a ver si lo hago bien. A ver si, pues lo harías muy bien, Dieguito, tú también.
Diego,
vamos a ver.
No, si tú ya eres especialista, claro. ¿Cómo va?
Va de cuadros.
Va, vamos.
No, de cuadros escoceses. Hasta
sí,
ahí podría llegar.
Pero es un cuadro ventana, no es un cuadro escocés realmente.
Vale.
Es un traje azul marino con unas rayas que hacen como un cuadro. Le tengo mucho cariño. Tiene más años que Matusalén.
Es pantalón y camisa.
Pero
para que
me
nos
encanta
idea.
Porque es cómodo, es calentito.
O sea, pantalón y camisa a cuadros azules.
Camisa no, blusón.
Blusón.
Vamos a hablar con propiedad.
Vale, vamos aprendiendo.
Bueno, ya nos mandáis las fotos y hago yo también.
Venga,
sí,
vamos a empezar, que hay mucho
luego
tomate.
La gente me regaña.
No te
eso, vamos
quiero,
con la primera de
luego
las
quiero
preguntas.
Decir una cosa. Me va a hacer public. Que empieza mi mercadillo el miércoles.
¡Ole!
Calle Padilla número 6.
Padilla.
Bueno, el que quiera pasarse por Madrid, por la calle Padilla número 6. ¿Empieza el miércoles a qué hora el mercadillo de la Lomana?
A las 11, de 11 a 8 de la tarde, hasta el sábado incluido a mediodía. Pero de verdad, es que he tirado la casa por la ventana.
¿Sí?
Más que la casa, la ropa. Que sirva para buenas cosas.
Y hay
eso
precios,
me gusta.
Hay precios
muy
de bolsillo.
He abierto mi armario de Chanel y he dicho, venga, que lo disfruten, que yo ya lo he disfrutado. Y hay unos precios, pero buenísimos. Sandra, se enfada. ¿Cómo fue?
Pues me alegro muchísimo porque es un fin benéfico. Por lo tanto, los que acudáis vais a apoyar una causa estupenda. Vamos con la primera de las preguntas en este cuestionario al que os podéis apuntar, enviando vuestras notas de sonido con las preguntas al 666-5540-00.
Hola, Carmen. Hace varias semanas que estoy leyendo en diferentes artículos un nuevo término de el hombre performativo. Y me llama muchísimo la atención. ¿Tú sabes qué es esto?
Pues más o menos sí sé lo que es.
Ajá.
Se llama hombre performativo a un hombre que adopta una estética de progre, de moderno, pero no por convicción, sino por moda, ¿no? Y come, pues dice que es vegano, aunque luego se tome jamón en su casa. Y quiere una validación social, pero a base de hacerse el moderno, el progre, de decir cosas como yo es que estoy por encima de todo esto, yo soy una persona muy progresista, pero no es real, no se lo cree ni él. Ese tipo de hombre es el que llaman performativo.
Performativo, que en definitiva to perform es representar.
Claro,
así,
claro.
En el teatro, es... por lo tanto, de lo que se
y
está
lo
hablando
tiene
es de un
muy
hombre
cuidadosamente
falso.
Seleccionado, incluye accesorios. Mira, el bolso que hablábamos el otro día, los tote bag, lleva esto, toma mucho té matcha también, que eso es como de modernos, y va con el vaso por la calle del té matcha. Pues todas esas tonterías que la gente muy joven hace, no tonterías, sino lo del té matcha, lo de, pues de repente, pues un hombre que tiene ya 40 y tantos o menos, pero que tampoco es un jovencito, pues hace todo eso, va a parecer moderno, pero no se lo cree ni él.
Bueno, pues ahí lo veis. Un hombre performativo es un mentiroso. Vamos a decirlo en castellano.
Sí.
Siguiente pregunta.
Buenos días, querida Lomana. Yo siempre he tenido una duda. Cuando tienes que presentar a dos personas, ¿cómo lo debes hacer? ¿Primero presentas a la persona más importante al menos o al revés? Es decir, a ver, imaginaros que es el rey y le tengo que presentar al director de mi empresa. Empezaría por Su Majestad el Rey, este es don Pepe Pérez. ¿O cómo se haría? ¿El de más importancia o el de menos?
Pues mira, el de menos importancia, que para mí toda la gente tiene la misma importancia, pero claro, si estás ya en una cosa de protocolo, y aunque no sea de protocolo, en una cena en tu casa que llegan algunos que no se conocen, pues en ese caso que dices tú, el Pepe Pérez, se le presenta al rey. Porque, señor, le presento a Pepe Pérez, que es ingeniero de caminos, por si acaso. Explica, si puedes, un poco a qué se dedica, o qué es el director de tal empresa, o qué es un íntimo amigo mío que le adoro. Pero siempre la persona, como si dijéramos, con menos relevancia social, a la mayor. También es mucho por edad. O sea, si una persona es muy joven y al que se lo vas a presentar es mayor que él, un señor ya con una edad, pues también, del de menos edad al de más edad. Al menos yo así lo hago y así lo he creído siempre.
Pues vamos al siguiente porque también es una cuestión de protocolo.
Hola, buenos días. Tenía una pregunta para el consultorio de Lomana. Es también referida al protocolo en una boda, y en este caso pues sería para un hombre, para un caballero invitado para una boda pues en verano mismamente, que lleve traje de 3 piezas o de 2, ¿cuándo se puede o no se puede quitar la chaqueta uno en la boda? Mientras comes la tienes que dejar puesta, te la puedes quitar, ¿cómo es el protocolo en cuanto a la chaqueta? Muchas gracias.
Cuando hablas de traje de 3 piezas, me imagino que te refieres al chaleco, ¿no? Llevar
claro.
Pantalón, chaleco y chaqueta. Bueno, eso es indiferente. Si es en invierno y tienes frío, por ejemplo, los chaqués todos tienen chaleco. Pero lo que no tienes que hacer nunca, nunca, jamás, es quitarte la camisa. Y menos a la hora de almorzar. O sea, cuando vas a comer o hacer...
La camisa.
La chaqueta.
Menos. Sí,
la camisa se lo quitan en el rito gitano, cuando ya se ha comprobado que la novia es virgen. Entonces se rasga la camisa. Pero bueno, eso no es lo habitual, ¿no? Pero no. La chaqueta nunca, nunca debe quitársela a ningún invitado.
Ni en el baile, ni al final de la ceremonia, ni cuando uno ruede por el suelo borracho.
Cuando rueda por el suelo borracho, si está borracho, pues bueno, ya, y son las 3 de la mañana, pues se la puede quitar. Pero no debería. Uno, estoy cansada de decir debe salir de la boda igual que llegó. Y no me refiero a borracho, no borracho, sino vestido. Ah. Porque las mujeres también van con zapato de tacón, monísima, y terminan todas en zapatillas o descalzas. Bueno, y salen,
que da pena. Se quitan hasta las 2 de la mañana con tacones conmigo, que no cuenten, vamos.
No, pues, eso está claro. Pues entonces ponte un zapato muy cómodo y muy bajito.
Y hasta ya lo que hago es que me bajo los que lleva camisetas en el momento dado.
Lo que lleva a nuestra reina, ¿no? Que lleva unos zapatos tan cómodos que puede aguantar todo el día. Pues algo así. De todas maneras, dicho esto, es mucho peor ponerte, quitarte la chaqueta que ponerte unas manoletinas.
¿Y si el novio se la quita también?
Pues no se la de quitar, porque si el novio se la quita es un mal educado. Y ya está.
Fíjate,
en cuanto a protocolo.
Pero y una pregunta, si, ¿y si hace mucho calor una boda en julio, una boda en agosto? Que es verdad que en los sitios hay aire acondicionado. Pero que ya está el pobre ahí sudando, que no tiene ya...
Bueno, si le va a dar ya un patatús. Pero ya cuando la boda ha pasado mucho, o sea, se ha comido, postres, empieza el baile, el novio lógicamente lo tiene que hacer
con chaqueta,
vestido de novio, ¿no? Uh-huh. Con la madrina. Y luego con la novia baila. Entonces, claro, si ya hay un recorrido de boda bastante grande y ya se desatan con el baile, pues ahí ya, oye, mira, haced lo que queráis, disfrutad, pasarlo bien y ala, ya está.
Por cierto, te quería preguntar por el traje de Doña Sofía en la ceremonia de ayer en la entrega del Toisón, que era de
Alejandro Miguel. Claro que sí, de Alejandro de Miguel, nuestro compañero, precioso, me entusiasmó el color, el vestido, la falda, la forma de la falda recta, pero se abría un poco por abajo para que pudiese andar bien, dándole un estilo como una pequeña cola por detrás. No, me encantó, me gustó mucho y me encanta ese color. Y da la casualidad que la reina Letizia iba con ese color, por lo que pienso que no es una casualidad, que es que han quedado
así. No, yo
creo
que tampoco, sí.
Porque,
es que,
hombre,
de hecho,
protocolo
no
siempre
era
preguntan. Y a mí
no
cuando...
era idéntico.
No, pero muy parecido, si tú lo ves en foto. Pero yo siempre, cuando me han invitado a algo de la Casa Real y tal, siempre he llamado para preguntar qué color creen que sería el adecuado, pensando en qué color va a llevar la reina, ¿no?
Sí,
para no aparecer igual.
Sí, bueno, aquí yo creo que es deliberado. Efectivamente, hay quien dice desde cuestiones de protocolo que era una suerte de deferencia hacia Doña Sofía por parte de Doña Letizia, que llevaba un color ligeramente más pálido y un vestido más corto y que quedaba en segundo término, porque el vestido de Doña Sofía era impresionante.
Era mucho más real, pero bueno, es que Doña Sofía le estaban dando el toisón de oro, que en mi opinión se lo deberían de haber dado en una ceremonia a ella sola, que se lo merece. No con Felipe González.
Por otro lado, también
que
es
no
un
está
momento
mal,
histórico.
Que no está mal, porque es un
de
momento
los 50
histórico.
Años de la monarquía,
pero
claro.
Yo se lo hubiera
Por cierto,
dado.
¿Cómo veías a la princesa de Asturias y a la infanta en esa ceremonia? Que iban. La princesa de Asturias llevaba un traje de chaqueta rojo con un top negro.
Y la,
y la infanta llevaba
uno
un pantalón
azulado.
Y un. Sí, y una especie de top con un hombre al aire.
Bueno, pero yo creo. Vamos a ver, la princesa de Asturias ha adelgazado, ¿eh? Me da la sensación.
¿Sí?
Sí. Sin embargo, su hermana no. Pero da lo mismo. Iba, la princesa de Asturias iba bien. Con ese traje de chaqueta rojo, pues vale. Y yo me hubiera puesto otro color porque llevaba el toisón con el lacito, que también es rojo, y se perdía. Y hubo un momento muy gracioso porque ella le dice a la reina Sofía, mira el mío, yo también lo llevo.
Ah.
Sí, sí. A mí eso me hizo mucha gracia. Y la infanta Sofía, pues iba... Yo el hombro se lo hubiera puesto para arriba, no enseñando hombro. Ahora todas les ha dado por ir enseñando hombro. Yo me parece muy bien. Si tienes unos hombros bonitos, pues lúcelos. Pero no era el momento más adecuado. De todas formas,
que la
estaban
tenía...
muy monas, ya está. Yo no seré yo la que diga nada de las infantas.
No. A mi juicio no fue adecuado el look, fíjate, yo no soy
experta. No, el mío tampoco, pero prefiero que lo digas tú, querida, porque luego...
No, pero no por nada, sino porque me parecía tan ceremonioso y tan adecuado el traje de Doña Sofía, que me parece que haber ido con vestidos más clásicos y más ceremoniosos hubiese sido mayor deferencia.
Pero
bueno, quizá hoy en día ya se quiere hacer todo muy tranquilo, muy popular.
No, pero popular hay cosas, ya hay mucho en la vida para ser popular. Pero si tú estás haciendo un acto institucional tan importante, tienes que ir vestida maravillosa. Y con un vestido, si puede ser... No hace falta que sea largo, pero a media pierna, tobillero, que anda, que no hay maravillosos. Y si no, que miren a su madre, porque es que la reina Leticia siempre va súper adecuada. Porque ahora en el viaje que han hecho, es que ha estado fantásticamente vestida
en China.
El abrigo, el vestido rosa, el otro, iba estupendísima. Entonces, si las niñas quieren ir con pantalón, pues les dices, mira, no. Hoy no, te lo pones mañana o cuando terminemos.
Yo lo veo así, sí, porque me parece que cualquier festividad del ejército máxima etiqueta exigiría mayor atención de su vestimenta que la que mostraron ayer, y
pero
la de ayer
más.
Era una ceremonia superior.
Yo es que
no sé.
No sé si te has dado cuenta que no he querido criticar, porque es que de verdad
bueno, es
la
que
gente...
no es crítica, yo creo
no,
que es una
es
fórmula
opinar,
de,
pero hay muchas personas que no diferencian entre la opinión y la crítica, o sea, decir a mí no me gustó cómo iba, ese hombro fuera sobraba, una serie de caras dicen, siempre estás criticando a las pobres niñas. No es eso. Lo que estaría feliz es que fueran vestidas como deben ir. Y punto.
Mi pregunta es, que yo creo que mucha gente se la hace, es, ¿ellas tienen capacidad de elegir la ropa que se quieren poner o tienen alguien de... asesores de imagen que les
pues
dicen?
No sé, yo visto,
algún tipo de asesor,
visto lo visto, creo que se pone lo que quieren, pero estoy casi segura que tienen que tener una estilista como tiene su madre. Vosotros habéis visto el cambio enorme de la reina de hace unos años ahora, desde que tiene una estilista que le busca la ropa. Yo comprendo que ellas no tienen tiempo. La reina Leticia tampoco para estar ahí por todos los showrooms
pues no, hay
viendo
cosas más
que se lleva,
efectivamente.
Que se pone. Entonces, por eso justifica mucho que tenga una estilista que se dedica a esto, a buscarle la ropa adecuada para cada ocasión.
Bueno, pues ahí hay una pregunta sobre la hora del día.
Yo quería saber, pues, si ella tiene un momento al día... que yo llamo mi momento, por ejemplo, el mío es a la hora de la merienda tomarme un café y un par de onzas de chocolate negro. Entonces, ese es mi momento. Si ella tiene su momento...
Qué bueno.
Que si tienes tu momento,
ella,
Carmen Lomana.
Digo, ella soy yo. Esta señora me ha copiado.
¿Sí? ¿Tú haces lo de las dos onzas?
Mi momento es la hora de merendar. Me encanta... Tomo siempre 2 onzas de chocolate, pero un bollo también. ¿No? Yo tomo pan con mantequilla, como cuando era pequeña, y 2 onzas de chocolate. De chocolate, pero a mí negro no. Me gusta más con leche. ¿No?
De toda la vida.
Ya que peco bien, ¿sabes? Y luego, cuando quiero adelgazar, pues me quito, en vez de 2, me tomo 1... Y en vez de mucho pan con mantequilla, pues menos. Y ya está.
¿Y de beber?
Y de beber té con leche. Té con una gotita de leche. Pero mi té de la tarde no me lo quita nadie. Fíjate. Y tengo otra hora mágica tan buena como esa, que es el desayuno. Muy pronto, yo sola, sin ruido, sin nadie. A las 6:30 de la mañana.
Bueno, no tanto. A esa hora no tanto.
Bueno, pues las 7 como mucho, pero que no empiece a haber bulla ni ruidos en el edificio ni en la casa. Esas 2 horas me encantan.
Pues está bien señalado para nuestros oyentes. Por cierto, a ver qué contestáis los 3 a la siguiente pregunta. Primero Carmen.
Hola, buenos días. Mi pregunta es que ahora en el primer fin de diciembre nos vamos a ir a Bruselas, a Brujas, bueno, algún sitio que nos podáis recomendar, y solo puedo llevar una mochila. Entonces, ¿qué puedo meter en esa mochila para 4 días? Jueves, viernes, sábado, y nos venimos el domingo. Entonces, bueno, ¿alguna recomendación, Carmen?
¿Me has hecho ayudar? La pregunta más difícil, a
yo no puedo
Mana,
resolverlo.
Porque yo viajo por 2 días con Pascola Piquer, o sea, con unos maletones y no me sobra nada.
Doy fe de la anécdota cuando vinimos a Granada la última vez, ¿te acuerdas, Carmen?
Claro.
Todo el camino diciendo, cuando lleguemos a Granada tenemos que parar antes en el hotel. Íbamos a la Alhambra a una visita particular que nos
me
habían
acuerdo,
organizado.
Ideal.
Y ella, venga y dale que te pego, que en cuanto lleguemos al hotel, a Granada tenemos que ir primero al hotel. Digo, lo dudo mucho que podamos, Carmen, que cuando lleguemos a Granada tenemos que ir al hotel.
Ay, yo no
y digo,
me acuerdo.
Bueno, ¿qué te pasa? ¿Tienes que ir al baño? No, es que tengo que colgar en el armario los vestidos. Digo, pero bueno, ¿esto qué es?
Sí.
Una fashion victim. Sí.
O sea, no, como para llevar una mochila, tú.
Oye, pues una mochila. Pues entonces yo te recomiendo, primero, las cosas de aseo. Llévate un buen jabón. Si usas desodorante, pasta de dientes y cepillo de dientes. Ropa interior, por lo menos 2 mudas, porque eso lo puedes lavar por la noche. Yo en los hoteles lavo y lo cuelgo y ya está.
Ah, mira.
Sí, yo siempre lavo la ropa interior por la noche. Oh. Sí. Sobre todo la braguita, el suti puede aguantar 2 días, 3, pero bueno.
Sí.
Y luego, pues lleva cosas que no se arruguen. O sea, pantalones de algodón, tipo un algodón fino, con 2 o 3 suéter y una camisa. Si puede ser de seda, que no te pique, pero que te dé calor, porque la seda da calor y te pones encima un suéter y aguantas muy bien. Y luego, pues el plumas, creo que es lo más práctico porque no pesa y lo llevas todo el viaje.
Mira, eso ha resuelto el asunto. Mm-hmm. Y no sueñes, querida oyente nuestra, con cambiar de zapatos. Llévate un par de botas,
claro,
que vas a un sitio húmedo y frío y ya está. Y siempre
unos
con
botines
ellos.
Y 2 pares de calcetines, por lo menos.
Uh-huh. Que ahí no cabe nada más. Yo no sé qué metería Diego, que es muy de meter escasas cosas en
algo
escasas
térmico
bolsas.
Porque dice esta señora que se va a Bruselas o Brujas y en esta época tiene que hacer un frío ahí de muerte.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
Entonces alguna,
no es mala idea,
alguna camiseta,
una camiseta térmica,
unos,
sí,
unos
yo como
calcetines
soy,
o algo
yo como
de esto.
Soy más fina, he dicho una blusa de seda natural, porque aunque no os parezca, la seda natural da calor, da
yo
calor.
No sabía eso, fíjate.
Sí. Sí, sí.
Pero no como la ropa térmica, ¿eh?
No,
hemos de confesar
pero
que
la ropa
hoy aquí en la
térmica,
Calahorra, dada la circunstancia, llevamos ropa térmica.
La ropa térmica con un suéter más un plumas te puedes achicharrar también, depende.
Sí.
Pero bueno, tú hazle caso a Diego, que sabe más que yo de ir con
no,
mochila.
No, pero es que dice, Brujas sí que lo conozco y es una ciudad
hace
que tiene,
un frío,
tiene también canales, entonces tiene que hacer
una humedad
terrible.
Entonces, ¿qué ganas?
Bueno, que sepáis que para el cumpleaños de Tamara Falcó, Íñigo Nieva le prepara una gran sorpresa. Ahora mismo hablamos de ello.
Mm. Qué guapa está Tamara, ¿eh? Está.
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas, o la arbequina para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Saltan los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes la lubina más de 800 gramos a 12,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora hamburguesas premium bio 2 por 5 euros y con Lidl Plus patatas por 0,89 el kilo ahorras un 42%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Es el momento de hablar de Licos y de las muchas cosas que tiene que aportarte, Paloma.
Así es. El contorno de ojos de Lico reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Y ahora están de Black Friday, con hasta 25% de descuento en toda su web. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y aquí estamos liados en una tertulia porque estoy con Laureano, con Gabino, con Edu, con Marci y estamos... ¿Esto donde estamos es renacentista o es medieval? ¿Es granadino o es italiano? Y claro, da para todo, porque este castillo de la Calahorra por fuera es una fortaleza medieval ideada en su momento por la familia Mendoza, que ya sabes que estaba al servicio de los reyes católicos, pero por dentro, como se edificó en pleno siglo XVI, tiene ese claustro renacentista absolutamente ejemplar que nos pone totalmente en Italia. O sea que la mitad es medieval, la mitad es renacentista, la mitad es granadino y la mitad es italiano. Y además ahora ya lo puedes visitar porque la Diputación de Granada está comprando edificios públicos en toda la provincia con ánimo de destinarlo a fines al servicio de la población y los resultados son estupendos. En Guadix han hecho un museo en un antiguo convento de la Semana Santa. En Granada han comprado el edificio del histórico Banco de España y aquí, por ejemplo, en la Calahorra, este castillo que verdaderamente seduce.
Cristina,
dime.
Este es donde estuvimos, que era como circular, maravilloso. Cuando...
No, ¿verdad? No, tú estás recordando el edificio de Carlos V, que está junto a la Alhambra. Sí. Pero este está al nordeste de la ciudad, a hora y media de Granada, y en el pueblo de la Calahorra no te lo puedes perder. Te voy a mandar una foto para que veas.
Mándamela.
Para que veas ahora. Bueno, pues Tamara Falcó ha celebrado su 44º cumpleaños. O sea, 44 años ha hecho y queremos saber qué le ha regalado Íñigo Nieva, Paloma.
Bueno, pues mira, que sepas que la sorpresa no la han desvelado. A ver, no han desvelado exactamente qué ha consistido.
Vaya por Dios. Mucho amor, dice Diego.
Eso seguro, porque están...
Diego, yo te como.
Amor el que hay aquí en este estudio. Bueno, la Marquesa de Griñón ha cumplido años este jueves 20 de noviembre. Y aunque ha tenido que trabajar, ha podido hacer un huequito para celebrar una nueva vuelta al sol. Para empezar, su marido Íñigo Nieva encargó una tarta y unos globos para que le fueran entregados durante el desayuno en casa. ¿Eh? ¿Qué me decís de ese gesto?
Pues muy bien, ¿no? Eso es muy típico.
Una cucadita. Y alguna otra sorpresa hubo que Tamara no ha querido desvelar. Es que se ve que a Íñigo no le apetecía que se supiera. Entonces le ha pedido, Tamara, por favor, no cuentes la sorpresa.
Un diamante enorme.
¿Tú crees?
No tengo ni idea. Pero algo así. Sí, una joya de hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
Oh. Ay, no, eso no, por favor. Eso
por eso lo digo, de broma.
Con forma de corazón. Bueno, Onieva subió algunas fotos a las redes sociales con bonitos mensajes para su mujer, que cumplas muchos más, te quiero, con fotos de cuando ella era niña. Bueno, Tamara tuvo su cita laboral en el hormiguero.
Estaba ideal, ¿eh? ¿La visteis?
No. Sí,
es que ha adelgazado muchísimo, pero iba monísima vestida con una blusa negra preciosa. Y luego salió otra foto que se supone que era en su casa después del programa del hormiguero, con un traje de satén marrón que también estaba monísima y la mesa se veía detrás puesta como de cumpleaños.
Es que luego celebraron el cumpleaños porque otro amigo de la pareja también cumplía años, así que hicieron doble cumpleaños.
¿Ves? Y yo es que lo he visto.
Sí. Y lo que yo la veo es muy feliz, chicos. ¿Qué queréis
yo también.
Que os diga? Y hay que alegrarse.
Ya le han quitado la presión esta de tener niños ni nada. Y no, ni nada. Quiero decir que,
sí,
que ya que se olvide y que si Dios quiere... Pues a lo mejor tiene uno, pero ya la edad que tiene no es muy conveniente tampoco.
Pues que disfrute.
Bueno, que disfrute de la
escuchando
vida.
Escuchando un reportaje de Fernando de Aro, que había acudido a la maternidad de bueno, una de las grandes maternidades de Madrid, ya no me acuerdo cuál, dijo el doctor que habían atendido incluso a una mujer de 57.
Pero no sería primeriza. No sería primeriza.
Ah, bueno, ni primeriza ni terceriza. Vamos,
no, pero eso no es
años
normal.
Es la tercera
yo creo
edad.
Que esta señora,
o sea,
se equivocó.
Que es en la que estoy yo. O sea,
se equivocó.
Me he quedado muy preocupada por la fortuna de la princesa Marta Luisa de Noruega.
Oye.
No sé si Diego o Paloma me pueden informar al respecto.
Voy allá. Las cifras son las siguientes, según ha desvelado el diario noruego Netavisen. La fortuna de la princesa ha pasado de 29,2 millones de coronas noruegas a unas 20 millones en apenas un año. Según cuenta cuenta ABC, la representante de Marta Luisa afirma que no van a hacer declaraciones al respecto de la economía de ella. Cuenta este diario que el desplome patrimonial pues, se puede deber a problemas que ha tenido con sus empresas. Tenía una marca de ropa que no ha terminado de tirar, una empresa vinculada a los caballos que ha tenido que cerrar. Y a todo esto se le suman los gastos de su boda. Marta Luisa.
Y del marido este que tiene, que es adivino, no sé qué es.
Le llamaban chamán.
Ah, el chamán.
El chamán este me da a mí mala espina.
Durek,
como que no.
Bueno, la
yo
cosa...
le conocí en Marbella, no me gustó nada.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, pero sigue.
Bueno, la cosa es que recordamos que se casaron en agosto del año pasado y al parecer varios proveedores habrían denunciado impagos cercanos a los 85.000 euros. La factura más alta, unos 69.000, sería para el equipo técnico que ya han puesto una reclamación formal.
Pero de todas maneras no nos preocupemos porque la familia noruega debe ser una de las más ricas porque Noruega es un país riquísimo con petróleo. Y con una renta per cápita muy alta.
¿Hasta no le cortaron el grifo?
Claro que se pueden
si
compensar
20
las empresas de esta señora
de
con
euro.
Dinero público, no creo,
claro.
Porque eso no puede ser.
No,
o sea, que...
pero
oye,
bueno,
y Diego, heredará. Cuéntame lo de Karina, que con mucha razón, ¿te acuerdas que comentábamos, Carmen, la semana pasada la muerte tremenda de Encarnita Polo?
Horrible.
Ahora hemos tenido noticias de que han tenido que encarcelar a uno de los agresores. Bueno, Karina afirma que tiene mucho miedo a morir como Encarnita Polo, ha dicho.
Sí.
Uy, por Dios, que ni lo diga,
bueno,
que
la
ni
cantante
lo piense.
Está consternada tras la muerte de su amiga a manos de este residente del centro, ¿no? Que tenía 66 años, hemos sabido, ¿no? Y,
pero acababa de entrar.
Acababa de entrar hacía dos días y sí.
¿Y
algún
tú,
problema?
¿Vosotros no pensáis que la conocía a lo mejor?
Hombre, a lo mejor la crees? Conocía como artista, ¿no? Que dices
claro.
que
no, pero que tenía alguna obsesión, porque es que no
es que si era un paciente psiquiátrico, pues claro. Vete a saber.
Bueno, el caso es que ha dicho que es una tragedia enorme, que afirmó muy emocionado en un programa de televisión y preguntada por la posibilidad de ingresar en una residencia, pues Karina, que tiene 79 años, aseguró que todavía no contempla esa posibilidad a pesar de los problemas físicos que tiene, porque dice que tiene tocada una de las caderas, ¿no? Pero que vive su hija mayor muy cerca de ella y no se siente sola en ningún momento. Sobre la muerte de Encarnita, pues dijo que... su hija, la única hija de Encarnita Polo, sí. Raquel Weitman, ha escrito un comunicado de despedida en las redes sociales, ¿no? Y ha agradecido pues a todas las personas de estos días, ¿no? Que han estado acompañando a la familia y de una forma u otra. Y también dice, mira, me ha gustado mucho esta frase, su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará con ella.
Es que era tan alegre, tan positiva, tan encantadora... Que es que no se merecía, de verdad, nadie se merece esto, pero Encarnita, una muerte tan terrorífica, que no puede ser, nunca hizo daño a nadie, era buenísima.
Ha dado mucho miedo a la gente mayor, ¿no? Porque
claro,
si pues,
¿cómo
sí,
no?
Hay una reserva en la gente tradicional a acudir a las residencias, pues evidentemente un episodio de estas características lo que desata es pánico, ¿no?
Pero no
y
es habitual, cierto, yo creo. Es
no,
que no se
eso
puede
me gusta
mezclar.
A mí subrayarlo, que es una
claro.
rara excepción, y que un loco de estas características te lo puedes encontrar en la calle, ¿eh?
Que por además cierto, se Encarnita, ha casado... perdona, había dicho que quería que la ingresaran, si algún día la ingresaban, en esa residencia. Porque había ido muchas veces.
Claro. ¿Que se ha casado el hijo menor de Nati Abascal, Paloma?
Ay,
sí,
qué bien.
Luis Medina. Se ha casado con Clara Caruana, que es su novia, ha sido nuestra novia durante un par de años. Su relación ha sido muy discreta, igual que su boda, porque ha sido una boda un poco secreta. Sí.
No se enteró nadie, ¿no? No hay fotos.
No, pero es que está... O sea, le ha tocado la lotería a Luis. Y a ella también, porque Luis es estupendo a pesar de todo lo que han podido decir de... las mascarillas. La novia es maravillosa, maravillosa. Y le ha ayudado, y le ha apoyado, y está siempre con él, y tiene un estilazo, es de las mujeres más elegantes que
bueno, tiene dos
yo.
Carreras, ha estudiado enfermería y derecho, y trabaja en la Universidad de Navarra, o sea sí. que esta
estupenda,
Clara Caruana es una perita en dulce.
Sí, una perita en dulce. El otro día estaba en el concierto y en la fiesta de BMW, que sabéis que siempre la preside la reina Sofía, la reina emérita, y era una maravilla cómo iba vestida, cómo, todo me encanta, pero siempre dentro de sencillez y discreción. Y Luis se lo merece, porque Luis ha sufrido mucho con todo lo de su padre, es el que ha estado al lado de él siempre. Y
bueno, pues ahí lo tenemos que dejar hoy.
Enhorabuena.
Ya me ha llegado la foto de tu vestido, azul sí. marino con cuadros destacados en línea sí. roja.
Espera, te voy a mandar
muy
otra.
Guapa.
Te voy a mandar otra.
Y te he mandado ya, Lomana, las fotos nuestras en el castillo, sí. para que se te pongan los colmillos largos. Un abrazo, querida amiga.
Otro enorme a vosotros.
Adiós, adiós. Pues llevamos buena parte de la mañana tendiéndote una trampa afectiva para que te tomes la molestia de dirigirte a una hora de Granada, al nordeste, casi en la linde con Almería, donde la Calahorra esgrime ahora un castillo impresionante, un castillo que era de la estirpe de los Mendoza, aquellos adláteres de los reyes católicos que se construyó en el siglo XVI y que ha sido de entidad privada hasta hace bien poco, cuando por 6,5 millones la Diputación de Granada lo ha comprado. Aquí estamos haciendo este programa en lo alto de una colina con Sierra Nevada a nuestras espaldas y es estupendo verlo desde el otro punto de vista porque beneficiario de esta incorporación del Castillo de la Calahorra al patrimonio público es sobre todo la localidad de la Calahorra y su alcalde, don Alejandro Ramírez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Me encanta porque el alcalde, esta mañana al alba, cuando hemos llegado y estábamos tomando café en un bar a las 7 de la mañana, andaba con ropa de lluvia, igual que nosotros, y ahora lo he visto tan absolutamente elegante en traje que no lo he conocido. Don Alejandro, se me ha pasado desapercibido por el cambio.
Me habéis sacado de una boda, que tenía un compromiso familiar bastante gordo, y bueno, yo sí digo que sois corresponsables, tanto tú como el presidente de la Diputación, de la próxima crisis matrimonial que se me avecina.
Bueno, hay que decir, en honor de su mujer, si es que le ayuda a vestirse, que va impecable el alcalde de la Calahorra y que estaría muy a la altura de las recomendaciones de doña Carmen Lomana. Lo cierto es que supongo que esta entrada del castillo en el patrimonio público es un antes y un después para una localidad. ¿Cuántos habitantes tiene la Calahorra?
Actualmente tenemos un censo en el padrón de 683 habitantes.
O sea, fíjate, al rasando los 700, que probablemente en verano son más,
correcto.
Pero ciertamente una localidad pequeña y encantadora que de repente con esto se ve muy potenciada.
Pues la verdad es que sí, esto, digamos, el castillo lleva aquí 500 años encima de esta colina y siempre hemos estado mirando con ciertas diferencias al castillo, ¿no? Con ese sabor agridulce de saber que tenemos un emblema, que es la identidad de nuestro municipio, pero viéndolo siempre un poco distante porque veíamos que ese potencial que tiene el castillo pues no estaba siendo explotado como realmente se merecía el monumento en sí, en primer lugar, y la localidad, evidentemente, después.
Claro, y el uso, aunque es verdad que estaba a veces abierto una tarde del miércoles, creo, algo así, realmente no estaba a disposición del público ni podía ser el escenario de grandes eventos culturales, de exposiciones, de conciertos, y ahora mismo pues es un impulso muy grande, que además me decía el presidente de la Diputación, pues se ha notado ya en términos de hostelería, de restauración, de tiendas.
Correcto, digamos, son los primeros afectados, lo que es la hostelería, el servicio de restauración, servicio de tiendas, son los primeros que van a percibir este incremento de visitas que está teniendo actualmente el castillo, porque estamos de acuerdo, somos la novedad, somos los chicos de moda ahora en la provincia y en el resto de Andalucía y parte de España, pero esperamos y confiamos por la proyección que va a tener el castillo y el impulso y la ilusión que le tienen de Diputación, que esto sea una constante.
Claro, es que hasta ha salido el castillo en Juego de Tronos, porque tiene una disposición, miradlo en internet, Castillo de la Calahorra, muy curiosa, porque sobre las cuatro torres medievales, con sus correspondientes almenas, tiene unas sobrecúpulas muy particulares, que lo hacen muy, muy original, y dentro tiene un patio renacentista que quita el hálito. Verdaderamente. Bueno, vamos a ver cómo afrontan los distintos municipios de Granada pues la reactualización, cómo combaten la despoblación. Justamente con nosotros está también el alcalde señero de una localidad que me es particularmente querida, Santa Fe. Es un pueblo que instituyó hace bien poco un premio Hispanidad del que fui primera galardonada. Fui la primera galardonada del premio Hispanidad de Santa Fe, que como bien sabéis es población que nació a partir del campamento que los reyes católicos establecieron junto a Granada en el momento de la toma. O sea que es un lugar de total referencia para los historiadores, para toda América Latina, etcétera. Don Juan Cobo es su alcalde. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días, Cristina. Qué alegría de poder escucharte.
A mí también me da mucha alegría, alcalde. ¿Cómo van las cosas en Santa Fe?
Pues muy bien, muy bien. Te echamos de menos en la segunda edición del Premio Hispanidad, que fue también todo un acontecimiento, como no pudo ser de otra manera con el tuyo y como bien has dicho, que fuiste en la primera y cada día estamos orgullosos de que tú fueses la primera en recibir este galardón.
¡Qué preciosidad! ¿Quién ha tenido la suerte este año?
Pues este año la ha tenido don Alfonso Borrego, que es un norteamericano que vive en Texas, en El Paso, y que es historiador y artista, y lo más importante, es bisnieto del legendario Jerónimo, perteneciente a la tribu Apache.
Sí, es presidente, fijaos, de la Sociedad de Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro de Texas. O sea, realmente un abanderado de la hispanidad en Estados Unidos y desde luego una persona que lo merece extraordinariamente el galardón. Bueno, hay que explicar que Santa Fe es un lugar que merece la pena visitar. Tiene un muy interesante museo que nos puede explicar el alcalde. Tiene un trazado que anticipa ya los trazados coloniales de las ciudades de América. Cuéntele un poco, alcalde, a la gente, ¿cómo es Santa Fe?
Bueno, pues Santa Fe se construyó a partir de una ciudad amurallada, a imagen y semejanza de Briviesca, que le llaman la bien trazada, y el sistema de fortificación fue extrapolado a aquellos pueblos de América, pues donde se copió como ejemplo el trazado rectangular de la ciudad de Santa Fe, con las cuatro puertas de entrada, la calle principal y las demás paralelas a la misma. Entonces, Santa Fe es una ciudad, bueno, que se firma, que se construye o se crea por los reyes católicos para la conquista del reino nazarí de Granada, que se firman las primeras capitulaciones el 25 de noviembre de 1491, y ahí es el campamento militar y luego ya se empieza a construir pues a partir del 1492, ya que en el 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones para el descubrimiento de América entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, con lo cual estamos ante una ciudad que está llena de historia, de patrimonio y que fue protagonista en la creación del primer Estado moderno y, cómo no, de ese descubrimiento del nuevo mundo como Iberoamérica.
Es muy bonito porque estamos hablando con los alcaldes de La Calahorra y de Santa Fe, de esos otros enclaves granadinos que a lo mejor por el esplendor de la Alhambra y de la capital quedan a veces un poco en segundo término, pero que merecen muchísimo la pena. Hablaba con don Alejandro Ramírez, alcalde de La Calahorra, y me gustaría preguntarle si nuestros oyentes acudiesen a su pueblo un fin de semana o tres días, ¿qué les recomendaría que pudiesen hacer desde aquí? ¿Qué cosas en el entorno pueden facilitar un fin de semana perfecto?
Bueno, aparte de la visita obligada, obviamente, al monumento, lo que podemos exponer de que tenemos nuestra singularidad de las calles, la iglesia de la Anunciación, que también merece la pena con los frescos que tiene en el altar mayor, la ermita de San Gregorio, tres cuartos de lo mismo, y luego hay que ser un poco consciente del territorio que pisamos y dónde estamos, ¿no? Y aquí lo que se trata es que tenemos que vender nuestra comarca. Somos una comarca pequeña, con 10 municipios, pero realmente preciosa y la gran desconocida de la provincia de Granada. Y toda la comarca tiene un encanto imponente desde el punto de vista natural, medioambiental y del paisaje. Las minas de Alquife, que tienen una tradición centenaria también, y muchos monumentos de otros municipios, Baño Árabe de Ferreira, de Aldeire, de Dólar, Alcazaba de Ferreira, el puerto de la Ragua, también perteneciente al término municipal de Aldeire, esos ríos y esos senderos de Aldeire, Alquife, Jerez del Marquesado, Lanteira. Es decir, hay mucho potencial en una comarca que es extrañamente la gran desconocida de la provincia de Granada. Y digo extrañamente porque estamos muy bien conectados. Estamos a 45 minutos de Granada y a 50 y tantos minutos de Almería capital. La autovía está conectada a nuestra comarca prácticamente a 3 kilómetros línea recta. Hay otras comarcas, como es la querida Alpujarra, que están más escondidas y más difícil acceso, y sin embargo el potencial que tiene la Alpujarra es enorme, y por lo tanto tenemos que tener muy claro que la Calahorra está aquí, que tiene su monumento, que tiene su historia, pero la comarca del Marquesado de Cenetes también la tenemos.
El Marquesado, tenéis que quedaros con esa denominación y visitar también, ¿verdad, alcalde?, el Museo Colón en Santa Fe.
Efectivamente, aquí tenemos la exposición permanente del primer viaje de Cristóbal Colón a la India, y ahora esto se va a implementar con la creación del Museo de Colón en Santa Fe, que ha sido una apuesta por el presidente de la Diputación, que está, pues, tiene un compromiso con todos los municipios de la provincia y ha tenido la gentileza y la amabilidad de incorporar en su presupuesto para este año próximo la compra de la Casa Museo de Colón en Santa Fe. No se podía entender.
Pues tengo que abrazar a los dos y me tengo que ir por mor del tiempo radiofónico. Don Juan Cobo, don Alejandro Ramírez, gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, de Cristina siempre.
Muchas gracias y un abrazo, alcalde.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Cristina López.